Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde siempre hacemos un esfuerzo por presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa diaria para presentarles una perspectiva crítica. Vamos a abordar diversos asuntos, vamos a presentarle un primer apartado sobre el tema de desaparecidos con los detalles del pliego petitorio que el colectivo Luz de Esperanza está planteando reunir firmas, apoyo de la sociedad para exigirle al gobierno del estado una mesa de diálogo. Hay más información, otros casos que le vamos a compartir. También hay información sobre el caso Ayotzinapa. Hay un pronunciamiento de los padres y madres de los desaparecidos porque están informando, están reclamando que el gobierno socava la lucha de la izquierda independiente. Esto dicen los padres y madres en un pronunciamiento en el que también se quejan del poco avance en este tema. También hay mucha información sobre el tema de guerra informal, la llegada de más militares en este contexto de violencia. Ayer fue un día terrible aquí en Jalisco, 6 homicidios. Solamente el día de ayer ocurrieron en un promedio así, tendríamos casi 2,000 homicidios al año, una tasa verdaderamente preocupante. Pero también abordaremos otros asuntos, vamos a dar seguimiento al tema electoral, por ejemplo, en esta vertiente con la que ayer hablamos con el diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer, y tiene que ver con la sospecha del partido de que el Signa Lab, un laboratorio de investigación sobre redes y conversaciones públicas que forma parte del ITESO, bueno, está inclinado por las preferencias políticas de su directora, la doctora Rosana Reguillo. No pudimos hablar con ella, pero en ITESO vamos a hablar con Juan La Rosa, que es director del Departamento de Estudios Socioculturales, del que depende Signalab, para que nos dé su punto de vista sobre este tema. Pero hacia la mitad del programa pensamos que abordaremos un tema de la mayor importancia para todos ustedes, de su mayor interés, y tiene que ver con las condiciones de trabajo, especialmente de las mujeres de la industria electrónica, que tiene uno de sus principales lugares de producción aquí en el estado de Jalisco. Más de 100,000 personas trabajan en las diversas empresas de la industria electrónica, la mayoría mujeres, y la Coalición de Trabajadores de la Industria Electrónica Nacional, la CETIEN, pues se ha dedicado justamente a asesorar, a tratar de organizar y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de esta sector de la clase obrera, de tal manera que nos acompañará Mérida Setién aquí en cabina para hablar de este tema. Si al final también seguiremos con temas de elecciones y globales, porque está en una fase terrible de nuevo la guerra de Israel contra Palestina, atacando la ciudad de Rafa, que es la ciudad más al sur de la franja de Gaza, que era prácticamente el último refugio que tenían todos los desplazados, y aún así los están atacando recientemente, y hay una condena. Fíjese usted, hasta Estados Unidos, hasta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desaprueba ese ataque del gobierno y el ejército de Israel en contra de la población civil palestina allá en Rafa. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a un lado aquí en el micrófono, y a Jesús Lara, que nos acompaña desde la mesa de operaciones acá en cabina en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos todos ustedes. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, que por cierto, también la otra guerra está cumpliendo 2 años prácticamente, la de Ucrania y Rusia, en este mes también. Más adelante comentamos eso. Y aprovechando nomás para enviar un cordial saludo y una felicitación también a todas las personas que integran la red Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en el Día de la Radio, y un cordial saludo y felicitación a todo el equipo de este y todas las estaciones hermanas.
Estamos muy contentos de formar parte de esta radio pública y hacer lo que nos gusta, periodismo, si es posible, al servicio y a disposición de la sociedad. Vamos a ir con este primer tema, y es el resumen o el documento que están invitando el colectivo Luz de Esperanza a toda la sociedad a firmar. Ayer hablamos con Héctor Flores, ayer lo compartimos en nuestras redes sociales, lo volveremos a hacer, pero vamos a presentarle el contenido. Dice: asunto, solicitud de atención y petición de mesas de trabajo y presentación de pliego petitorio destinado o dirigido a la Secretaría General de Gobierno y a la Subsecretaría de Asuntos del Interior del Estado de Jalisco. Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con la finalidad de que el sentir de las familias víctimas indirectas del delito de desaparición de personas se ha escuchado una vez más. Con impotencia y dolor observamos que año tras año, reunión tras reunión, las peticiones que realizamos a la autoridad siguen sin ser escuchadas y prácticamente seguimos padeciendo de las mismas violaciones a los derechos humanos y procesales de las víctimas. Seguimos teniendo una fiscalía especial en personas desaparecidas cuando la ley general establece que todas las fiscalías deben ser especializadas. Seguimos teniendo la misma indolencia e incapacidad para garantizar el acceso a la verdad y la justicia. Seguimos padeciendo de la falta de personal calificado y suficiente tanto en Fiscalía, Comisión Estatal de Búsqueda, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para cumplir con lo que la sociedad y la misma ley les exige.
Luego el documento dice: todos los días nos siguen desapareciendo en el estado de Jalisco. Todos los días seguimos encontrando a nuestras hijas e hijos torturados, mutilados, segmentados, asesinados. Las familias, organizaciones e individualidades abajo firmantes nos dirigimos a ustedes con la finalidad de ser escuchados y presentar los siguientes puntos petitorios. Son 16 puntos. El primero es presentación en vida de todas y todos los desaparecidos.
El segundo, la investigación inmediata y exhaustiva de todos los casos. El tercero, trato digno por parte de las diferentes autoridades, especialmente de los agentes del Ministerio Público y policías investigadores de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, así como de los asesores de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La cuarta demanda es respeto a los derechos humanos y procesales de las víctimas directas e indirectas del delito de desaparición de personas. El quinto es que se garantice el acceso a la justicia y la verdad. Y el sexto es plena cooperación y coordinación entre las diversas autoridades.
La séptima demanda de este pliego petitorio: funcionamiento de todas las cámaras de videovigilancia e incremento de su capacidad de almacenamiento temporal para facilitar el acceso inmediato, así como seguimiento real y participación oportuna de las autoridades que conocen en los casos que exista denuncia telefónica.
Es que todas son importantísimas y son como obvias y sin embargo hay que recordárselas al gobierno. La octava demanda es personal justo y necesario para las áreas que así lo demanden, como lo son los buscadores para la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y especialistas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y que las personas que ocupen estos espacios sean calificadas.
Tanto este octavo como el siguiente, el noveno, aborda el tema relativo a la crisis forense. Se exige avances inmediatos y certeza en la identificación forense de los restos que se encuentran en el servicio médico forense, así como rapidez en las confrontas de ADN.
También se exige cumplir con la ley general en la materia, esto es que la fiscalía se convierta en especializada como lo marca el ordenamiento legal y sostenga su propia autonomía.
El onceavo planteamiento: un presupuesto real en cuanto a las necesidades de las víctimas en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, apoyos suficientes y en término legal, así como presupuesto para la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, ya que las agencias del Ministerio Público se encuentran rebasadas.
También se exige, es muy importante, la difusión de las cédulas de búsqueda de personas desaparecidas de manera amplia y constante. Eso lo hablamos ayer también con Héctor Flores. Así como la designación de lugares públicos con visibilidad social e impacto para el mismo fin.
La demanda 13, personal suficiente en las áreas y o direcciones de análisis y contexto, tanto de Fiscalía como de Comisión de Búsqueda.
También se exige la rapidez para la realización de búsquedas generalizadas por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco. La demanda número 15 es cumplimiento y seguimiento al protocolo en cuanto a la realización de investigación con cruces de información y formulación de hipótesis de localización. Y la última, importante, cero estigmatización a los activistas, es decir, también a los familiares de personas desaparecidas.
16 puntos muy importantes en este pliego petitorio que se va a presentar el día de mañana al gobierno del estado tras una manifestación que va a arrancar a las 9:30 de la mañana de la glorieta de las y los desaparecidos. Cierra este documento del colectivo Luz de Esperanza, dice: es necesaria la presentación de las peticiones puntualizadas en los párrafos anteriores a la brevedad en una mesa de trabajo con el secretario general de gobierno, así como el subsecretario de Asuntos del Interior y con las demás autoridades correspondientes, ya que solo a través del diálogo, voluntad, empatía, entendimiento podemos avanzar ante este crimen de lesa humanidad. La verdad es que, como dices, Jesús, son demandas reiteradas parecieran obvias, pero lamentablemente, pues justamente exigen esta mesa de trabajo porque no son atendidas por parte del gobierno del estado. Bueno, en este contexto hay una denuncia de que sean del contexto de tema de desapariciones, hay denuncias de que hay una subutilización de recursos justamente para los colectivos de desaparecidos en el marco de las festividades por el 482 aniversario de Guadalajara. El gobierno municipal no trabajó en el 2023 los cerca de 2 millones de pesos aprobados para los colectivos de familias de personas desaparecidas. Esto denunció la regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Candelaria Ochoa.
Es gravísimo. Eso es parte del dinero que se supone que iba a ser destinado, entre otras cosas, para créditos, para apoyar de otras maneras a los familiares. Pero dijo Candelaria Ochoa, y la citamos, no se ejercieron como lo propusimos. Es más, todavía hoy no tenemos comprobación de que se haya ejercido. Por otro lado, se recuerda justamente en esta nota de Isaura López la protesta planteada para el día de mañana por el colectivo Luz Esperanza, 9:30 a.m. en la glorieta de las y los desaparecidos.
Bueno, en otra información, a escala nacional, familiares de ciudadanos desaparecidos tramitaron un amparo en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación con sede en la Ciudad de México ante las inconsistencias en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, del cual han sido borrados datos clave para la localización de individuos o ausentes, o en el peor de los casos se ha dado por encontrados a sujetos cuyos paraderos aún se ignoran, es una nota de La Jornada.
Ahí traen testimonio de Olga Lidia Salazar, integrante del colectivo Buscando Nos Encontramos del municipio de Córdoba. Ella dijo que se ampararon porque borraron algunos datos de nuestros familiares del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. No aparece la información de nuestros desaparecidos o aparece como confidencial, y sabemos que para que haya una buena búsqueda no puede ser así, debe ser una búsqueda pública, abierta a los ciudadanos para tener buenos resultados.
La activista que busca su hija Marion Ivette Sampaio Salazar, quien fue vista por última vez el 14 de enero de 2011, explicó que a partir de que el gobierno federal hizo una revisión del registro y recortó la cifra de 110 mil ausentes a solo 12,377, comenzaron a detectar una serie de inconsistencias.
Y bueno, pese a que el presidente López Obrador aseguró en su momento que no se borró a ningún desaparecido, Salazar sostiene que una vez que se hizo ese anuncio en la mañanera, empezamos a buscar y nos dimos cuenta de estas anomalías. Muchos de nuestros desaparecidos no aparecen y el gobierno dice que, según el censo de las vacunas contra el COVID-19, ya están en casa, lo que no es cierto porque existen homonimias, recuerda.
Abundó, el gobierno dice que hay personas vacunadas con el nombre de nuestros familiares, pero no pueden dar por hecho que por eso nuestros parientes están en casa, porque hay homonimias. O si ellos, las autoridades, aseguran que ya fueron localizados, que nos digan dónde están. Es una exigencia, pues en verdad, terriblemente sensata.
Bueno, al final trae declaración de Yubinani Ramírez Sainz, quien es la abogada que acompaña a estas familias. Dijo que recurrieron al amparo porque la falta de datos en el Registro Nacional violenta los derechos humanos de los familiares y de los propios ausentes. El Estado tiene la obligación de promover, proteger y salvaguardar los derechos de estas personas. A escala nacional ya son más de 300 amparos presentados en Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Puebla y el Estado de México, por mencionar algunos, dijo la abogada.
Bueno, hay un pronunciamiento de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa. Este pronunciamiento ocurrió en el marco de la Asamblea Nacional Popular que se celebró este fin de semana en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, allá en Ayotzinapa, en Tixla, Guerrero. En este documento, los padres y madres de los 43 desaparecidos dicen que el gobierno de López Obrador socava la lucha de izquierda independiente a través de la división, la profundización del modelo económico, el asistencialismo y la crisis humanitaria, y aseguraron que también pretende López Obrador que todos participen en la farsa electoral en detrimento de otras luchas ciudadanas y comunitarias autogestivas, esgrimiendo una narrativa de una falsa transformación que ha logrado dispersar el movimiento social.
Es un comunicado amplio y bastante interesante, donde también están haciendo un llamado a todas las personas de México a reforzar las luchas, por ejemplo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también del Magisterio y, por supuesto, de todos los familiares de los desaparecidos, y hacen una crítica bastante fuerte al gobierno de López Obrador.
Dice que el Ejecutivo ataca a los conservadores, pero personificado en comunicadores intelectuales de menor cuño, pero nada dice de los grandes oligarcas como Carlos Slim, Emilio Azcárraga y otros.
Los apoyos sociales que despliega a lo largo y ancho del país es la continuidad, dice, del asistencialismo y clientelismo político para incidir en la correlación de fuerzas a su favor. Tales programas sociales son producto de los jornales de los trabajadores de campo y ciudad, y además no revertirán los niveles de pobreza que padecemos en el país. Por el contrario, el dinero mísero que reparte el gobierno alentará la capacidad de consumo y finalmente unos cuantos oligarcas aumentarán sus fortunas sobre la miseria de las mayorías.
Bueno, ya les compartiremos este documento completo. Vamos a otro pronunciamiento de solidaridad, en este caso con la comunidad indígena de Santa María Ustula de Michoacán. Mientras el gobierno de Michoacán dice ir en contra de la Guardia Comunal Nahua de Ustula, la Red Todos los Derechos para Todos, en México se solidarizó con la comunidad ante los recientes ataques recibidos por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que comenzaron a inicios de febrero. La comunidad de Ustula denunció en sus redes sociales que el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional no han hecho nada. Por el contrario, el gobierno estatal no ha dejado criminalizar la Guardia Comunal que defiende el territorio nahua. Es una nota de nuestra compañera María Ramírez Blanco aquí en Señal Informativa.
Ahí recuerdan que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, declaró ante los medios de comunicación estar en contra de la Guardia Nacional de Ustula por supuestamente estar fuera de la ley. Dijo que es un grupo ilegal. La comunidad ha informado a través de sus redes sociales que un comando de casi 50 sicarios internó en el territorio comunal a principios del mes de febrero, lo comentamos ayer, atacó una casa de la cofradía y al ver que no había nadie la quemaron. Algunas de las medidas que han tomado para proteger a las familias es la cancelación de clases y actividades comunales.
Desde hace 5 años el cártel Jalisco Nueva Generación ha buscado ingresar al territorio nahua en Aquila. Desde el 2009 la comunidad de Santa María de Ustula se rige por un autogobierno en donde cuiden y protegen el territorio nahua. Históricamente han sido asediados por el crimen organizado debido a la riqueza de sus tierras. Ayer recordábamos en una nota del diario La Jornada cómo han enfrentado prácticamente a todos los cárteles de narcotráfico, antes a la familia michoacana, a los caballeros templarios, sus distintas vertientes, y ahora su enfrentamiento es lamentablemente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer a Juan Larroce, director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, que nos tome esta llamada por toda esta controversia que se abrió por la inconformidad de los dirigentes del Partido Morena y sus representantes ante los organismos electorales por la designación de Signalab como parte de quienes van a filtrar las preguntas de los ciudadanos en el primer debate presidencial. Y Juan Larroza, pues nos comunicamos con él porque Signalab, que dirige la doctora Rosana Reguillo, está justamente alojado en este Departamento de Estudios Socioculturales. Juan Larroza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén, pues muy contento de poder estar en tu programa, en su programa, y también de saludar al auditorio de Radio Universidad.
Gracias, Juan. Bueno, pues solamente queríamos que nos dieras tu punto de vista de este cuestionamiento que hace Morena, que prácticamente está cuestionando, dicen, la neutralidad, ¿no?, de Signalab en esta labor que le asignó el Instituto Nacional Electoral.
Sí, bueno, mira, ahí hemos discutido mucho aquí al interior del departamento. Y bueno, reconocemos el derecho que tienen ellos de impugnar según las consideraciones que están haciendo. Lo que nosotros podemos decir es que nuestra universidad es una universidad apartidista y que el laboratorio garantiza pues un muy buen trabajo, tiene un respaldo de 10 años de trabajo, tiene personas expertas en el manejo y análisis de redes y de grandes datos. Y que bueno, para nosotros ha sido un honor que el INE nos haya seleccionado para hacer este trabajo de filtrado de las preguntas. Pues nosotros vamos a reconocer el fallo que haga el tribunal, que está ya la impugnación ya está puesta, y pues mientras eso se resuelve, nosotros estamos listos para hacer el trabajo para el instituto.
Juan, quizás nos regresándonos un poco a explicarle al auditorio qué es Signalab, cuándo se fundó y cuál es el trabajo que hace esta organización académica.
Sí, mira, eso es muy importante. El Signalab empezó a formularse en el año 2013, fue cuando surgió la primera idea, y después de varios años y de planearlo, surgió ya formalmente en el 2016. Y desde entonces, el Sigma Lab es un laboratorio que opera aquí en el Departamento de Estudios Socioculturales, en donde participan diversos académicos que hacen investigación transdisciplinaria y en donde también participan estudiantes de licenciatura y de tanto de la maestría como del doctorado que tenemos aquí en el departamento. Y pues en lo que se han especializado es en el tema de datos desde una perspectiva crítica. Puedo decir que es un laboratorio que, por ejemplo, ha diseñado tecnologías propias para el análisis de grandes volúmenes de datos, lo cual es algo muy importante. Se han especializado en analizar, por ejemplo, Twitter, X, también Instagram, YouTube, entre otras redes sociales. Pero me parece que lo más importante es que han buscado tener una visión crítica sobre temas relevantes como, por ejemplo, Ayotzinapa, por ejemplo, desaparecidos, por ejemplo, la polarización pública que podemos observar en la conversación en redes sociales. También han hecho mucho trabajo para el análisis de la manipulación automatizada de la conversación pública a través de bots.
Sí, bueno.
Dada crítica, digamos, del acontecer público mexicano, a partir de esta expertise que han desarrollado en la descarga y análisis de grandes cantidades de datos.
Específicamente, ¿cuál era la tarea que le asignó el INE para este primer debate presidencial que será en el mes de abril, Juan La Rosa?
Sí, mira, ahí el INE lo que ellos querían, o que lo que ellos quieren más bien, es que los mexicanos, mexicanas puedan hacer preguntas para el primer debate presidencial. Entonces la idea es que el INE, a través de un mecanismo que ellos mismos idearon, va a recoger las preguntas de redes sociales y las que puedan capturar en su portal de internet, en donde todos los mexicanos pueden enviar ahí sus preguntas. Entonces, esto es muy importante. El INE hace la recolección de datos, no lo hace Sigma Lab. Una vez que se cierra este proceso, el cual empezaría el 20 de febrero, ellos van a descargar esa base de datos y se la entregan al Sigma Lab. Lo que se espera es que sean miles de preguntas, es decir, una cantidad importante de preguntas, y el reto o la tarea que el INE le está dando al Sigma Lab es que entregue 108 preguntas. De todas esas miles de preguntas que se entreguen,
108.
Que se entreguen 108. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Sigma Lab? Va a ser una clusterización de esas preguntas para poder identificar los temas más importantes. Y además va a generar, a través de procesos matemáticos y algorítmicos, la posibilidad de que haya una representatividad territorial, es decir, de dónde vienen las preguntas, y a partir de eso se hace esa selección temática. Aquí es muy importante decir que no es que una persona vaya a decir esta pregunta sí o esta pregunta no, sino en realidad es a través de un proceso más de este, como le estoy diciendo, de análisis masivo de datos, en donde a partir de poder agrupar las preguntas de forma temática y a partir de la geografía desde donde se están diciendo, pues se va a hacer esta selección, ¿no? Entonces realmente es muy difícil que pueda haber como un sesgo en ese tipo de selección, y además hay que decir que quien puso la metodología es el INE, ¿no? Es decir, ellos dijeron que tiene que hacer de esta otra manera. Y lo que hizo Sigma Lab fue simplemente pues demostrar ante los ojos del Consejo General que eran la mejor opción de entre los que se presentaron, ¿no?
Justo te iba a preguntar, digo, de esta metodología, porque el cuestionamiento era en específico a la doctora Rosana Reguillo, directora de Sigma Lab, porque decían, bueno, pues ella ha mostrado críticas al gobierno actual de la Cuarta Transformación y eventualmente simpatías hacia a la candidata opositora Xochitl Gálvez. Es decir, si así fuera, incluso si así fuera, y además tiene derecho, y ayer me lo decía por teléfono, a tener preferencias políticas, lo cual es indudable, el Sigma Lab no afectaría el trabajo de esta metodología.
No, por supuesto que no. Es decir, es parte de las cosas que me parece que la universidad y el Sigma garantizan, digamos, porque es un laboratorio profesional serio, en donde se hace el trabajo que se va a solicitar. Y bueno, nosotros también apelamos mucho a poder vivir en una sociedad en donde podamos también confiar en unos y otros, ¿no? En la diversidad y pluralidad de opiniones que tengamos. Y en ese contexto nosotros podemos decir, podemos hacer un muy buen trabajo, podemos hacer un trabajo profesional y podemos ofrecerle este servicio que es una pequeña contribución en la organización de este proceso electoral, ¿no?
¿Qué tal, Juan? Te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte, estaba leyendo, ayer estaba reunido el INE justamente delineando lo que va a ser más bien la organización del segundo debate. Entre lo que todavía, digamos, aprobaron ayer, aunque no está completamente aprobado, entre los puntos es que vaya personal del INE a todas las entidades del país y videograben las preguntas que van a hacer la ciudadanía, las personas. Es preguntarte, ¿eso, por ejemplo, está incluido para el primer debate, esa medida?
No. En el primer debate es solamente las preguntas que se van a hacer por internet, ¿no? Y a través de redes sociales y del mecanismo que está colocando el INE. El segundo debate va a tener ya otra lógica completamente diferente
formato, sí,
a este primero.
De acuerdo. De acuerdo. Bueno, entonces lo que queda es esperar la resolución del tribunal, Juan, para de tomar la decisión final.
Exactamente, nosotros vamos a esperar esa decisión. Y bueno, también tenemos mucha confianza porque finalmente el pleno del INE, digamos, tomó esta resolución y fue por consenso, ¿no? Es decir, no, ni siquiera fue una algo que esté disputándose. Ninguna de las personas o de los centros que no ganaron este concurso se ha manifestado diciendo hubo algún tipo de pues de chanchullo o de algún problema, sino me parece que todo se hizo a la vista. Las agencias de Signalab ante el INE son públicas, se pueden ver en YouTube. Entonces, bueno, nosotros quedamos a la espera de esa resolución y de poder hacer el trabajo que para el que nos encomendaron.
De acuerdo, Juan. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada, Juan Larrosa, director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO.
Les agradezco mucho a los dos y les mando un saludo al auditorio.
Igualmente para ti, Juan Larrosa, muy amable. Pues aquí tiene el punto de vista del director de este departamento, el que forma parte Signalab, que dirige la doctora Rosana Reguillo, y justo sobre esto, ¿no? Jesús, ya está preparando el INE el segundo debate. Dijo, debido a detalles logísticos y técnicos no resueltos sobre cómo recabar las preguntas para el segundo debate presidencial, así como definir si se incluye a comunidades indígenas, zonas rurales y a mexicanos en el extranjero, la Comisión Temporal de Debates del INE no aprobó el acuerdo que establecía la forma de participación directa de los ciudadanos en este.
Es una nota de la jornada, cuenta los detalles, digamos, de lo que se está discutiendo. Por otra parte, la Comisión de Servicio Profesional Electoral tampoco aprobó ayer el Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional porque no contaba con calendarización para este año. Los consejeros de esa comisión integraron bajar el asunto del orden del día. Y entre otras cosas, lo que sí aprobaron ayer es justo esto. La comisión, digamos, se aprobó que se incluya para el segundo debate a jóvenes de 13 años en adelante, además de que el personal del INE vaya a las 32 entidades del país y videograben las preguntas que hagan las personas. Hasta ahora es lo que se ha aprobado.
Bueno, pues antes de irnos a la pausa, solamente para compartirle que ya quedaron oficialmente registrados 3 candidatos a la gubernatura aquí en Jalisco. Ya los conocíamos, evidentemente, pero ya oficialmente están registrados como candidatos. Por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, la coalición Sigamos Haciendo Historia de Jalisco, con Claudio Delgadillo, integrada esta coalición por los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Hagamos y Futuro, y a la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, integrada por PAN, PRI y PRD, que postuló a Laura Haro, que era presidenta del Tricolor. Y estas solicitudes van a ser resueltas, aunque se da por descontado que sean aprobadas, el próximo 29 de febrero.
Y bueno, también se recuerda que ayer arrancó el proceso de registro para candidatos a las diputaciones y municipios, que va a terminar el 25 de febrero y el 3 de marzo, respectivamente, mientras que las solicitudes para esto serán resueltas el 30 de marzo.
Y justo como lo que ayer platicábamos con Hamlet García Almaguer, el diputado de Morena y representante de esta coalición ante el Instituto Electoral Local, pues ya el Instituto Electoral de Jalisco desechó la prórroga de este 12 de febrero, ya que comenzó la recepción de solicitudes para registrar a candidatas y candidatos para quienes competirán por una diputación o alcaldía. Luego de recibir peticiones para ampliar el paso para registrar a las personas que serán candidatas al Instituto Electoral, aclaró que el plazo fue definido en el calendario desde el 18 de septiembre de 2023. Esto dijo su presidenta Paula Ramírez. Y aunque los partidos políticos tuvieron tiempo suficiente para impugnar las fechas, ninguno lo hizo, por lo que la autoridad electoral del estado recordó a los representantes los plazos que ya fueron acordados del 5 al 11 de febrero para inscribirse a la contienda por la gubernatura, plazo que ya cerró y que ya quedaron registradas, del 12 al 25 de febrero para diputados locales y del 12 de febrero al 3 de marzo para las alcaldías. Esto es lo que determinó el Instituto Electoral Local. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Le comentamos al principio que tendremos una segunda entrevista y ya está con nosotros aquí Mary. Ella es vocera y coordinadora de la coalición de extrabajadoras y trabajadores de la industria electrónica nacional, CETIEN, con quien hemos hablado en repetidas ocasiones a lo largo de los años. Y la invitamos y nos da mucho gusto que esté con nosotros porque tenemos mucho interés en conocer la situación real de los trabajadores de la industria electrónica. Como usted bien sabe, Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, es asiento de innumerables empresas de la industria electrónica, tanto extranjeras como nacionales, de tal manera que el gobierno del estado pomposamente dice que es el Valle del Silicio mexicano, el Silicon Valley mexicano, pero pues lejos de una equiparación. Allá se desarrolla tecnología y aquí más bien se producen los productos se manufacturan los productos que allá se diseñan. Y bueno, históricamente las condiciones de trabajo de este sector de la clase obrera han sido muy, muy castigados, indignos, salarios bajos, malas prestaciones y también un sindicalismo charro o blanco. Y queremos justamente que Mary nos actualice si estas cosas han cambiado en los últimos años con el gobierno de la Cuarta Transformación. Bienvenida, Mary, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ay, pues, ¿por dónde empiezo?
¿Cómo están? Bueno, si quieres, nada más brevemente, cuéntale al auditorio qué se tiene.
CETIEN es una organización fundada por trabajadoras y trabajadores de las industrias electrónicas, de la base de la producción. Ya tenemos 17 años de que nos fundamos, con la simple idea pues de organizarnos y de capacitarnos como trabajadoras y trabajadores para evitar violaciones a nuestros derechos.
Han emprendido muchísimas luchas, tanto ayudas en lo individual como de pronto en colectivos en ciertas empresas que no les pagan lo justo, reclaman mejores salarios o que les regatean incluso vacaciones o aguinaldos, por ejemplo, o el reparto de utilidades. ¿Han mejorado las condiciones en estos últimos años en que el gobierno de la Cuarta Transformación presume que uno de sus grandes logros es justamente la situación laboral al aumentar salarios, al revisar la Ley Federal de Trabajo en algunos aspectos?
Cambiar, así como cambiar en la práctica, realmente no. Uh-huh. Cambió en la ley. Uh-huh. En eso sí, en el papel, obviamente cambió. Y que bueno, eso ya es una ventaja. Sí, después de tantos años que no se había tocado ciertos puntos, que en este, pues con la entrada del T-MEC y la reforma laboral se tocaron. Entonces, pues sí, decimos que en ese aspecto cambió. Desgraciadamente, como trabajadoras y trabajadores de la base, seguimos padeciendo de los mismos dolores, vaya. Por ejemplo, ahorita al inicio del año, que se supone que aumenta el salario mínimo de manera general, pues a nosotros los trabajadores realmente no nos aumenta como se supone que debería o como dice ahorita el gobierno federal que aumentó.
¿Cuál es el promedio del salario en la industria electrónica y cuánto aumentó ahora en enero?
Aumentó, pues, como ya lo saben, el salario mínimo general en 248.93. Los trabajadores el año pasado, muchos ganaban menos que eso.
¿Menos?
Sí. Entonces, ahorita, con este aumento, hay empresas, de las pocas, que son dos o tres, que han aumentado el salario, aumentaron. Por ejemplo, Fox consiguió ganando 248.93, el trabajador.
¿Lo dejaron salario mínimo?
Hasta ahorita, sí. Uh-huh. Y otras empresas como Benchmark, Sanmina, Flex, están entre un promedio de 255, 260, 65 pesos. Entonces,
o sea, prácticamente están pagando salario mínimo. Yo creí que nos ibas a tener las buenas noticias de que estaban salarios de al menos de unos 400, 500 pesos.
Sí, es lo que nosotros quisiéramos, pero la verdad es que no. Por ejemplo, empresas como Sanmina ahorita nunca han aumentado el salario al inicio de año. Lo aumentan en junio con un retroactivo de abril a junio. O sea, no de enero a junio.
Claro. Prácticamente les escamotean 3 meses.
Sí, exactamente. Entonces, pues varias de las empresas donde nosotros trabajamos se manejan así. Y entonces ahorita en el inicio de año, 2 o 3 empresas sí son las que aumentan. Sí, pero aumentan 10, 15 pesos como pasó ahorita.
¿Hay alguna que pague menos del salario mínimo en este momento?
Ahorita no.
Pero
sí, ya salario sería el mínimo, colmo, ¿verdad?
Exactamente.
Sí.
Mary, una duda. El salario mínimo 7,500 al mes este año. ¿Están ganando 7,500 en promedio las trabajadoras de la electrónica o menos o más?
Sí, creo que no. Por ejemplo, las que están ganando ahorita 248 al día, pues ganan 7,400 uh-huh. y algo. Entonces, están entre 7,500, 7,800.
Un salario mínimo.
Sí, es un salario mínimo. O sea, no es como que, incluso las que quedaban por debajo del salario mínimo, les aumentaron 1 o 2 pesos para quedar 1 peso o 2 pesos arriba del salario mínimo. Entonces, uh-huh. está complicada la situación en ese aspecto, pues, porque ya nada más con que te aumenten 1 peso, dicen, es que tú no ganas el salario mínimo.
Está terrible.
No terrible. Te corresponde el aumento.
Sí. O sea, de todas maneras, entonces hacen maniobras para no cumplir la ley sí. y no seguir con este aumento salarial.
Sí, incluso de las empresas, voy a hablar mal de Benchmark, no quería, pero voy a hablar. Aumentaron a 265 el salario, uh-huh. pero les quitaron prestaciones a los trabajadores.
¿Cómo cuáles?
A ellos les daban un bono, pues por puntualidad, asistencia, productividad, al mes. Entonces, les aumentan los 14 pesos que les aumentaron, pero les disminuyeron el bono, les quitaron el bono prácticamente. Entonces, el aumento realmente para ellos no se vio. Se vio, digamos que, pues aumentaron a 260 y tantos.
Probablemente les perjudicó, porque a lo mejor con el bono mensual de puntualidad y productividad ganaban más.
Sí, claro que sí. Entonces, eso es lo que las quejas que hemos tenido de los de Benchmark, por ejemplo.
Mary, ¿hay algunas empresas que estén pagando o alguna parte de los trabajadores de la industria electrónica ganando más del salario mínimo, salario mínimo y medio o una cosa así?
No.
Prácticamente se puede decir que la mayoría es solamente salario mínimo.
La mayoría. Piquito. Nosotros, como ustedes saben, nos dedicamos a acompañar trabajadores de la base de producción, uh-huh. o sea, producción. Los que ahorita ganan un poquito más del salario mínimo, pues son ya de los puestos técnicos para arriba.
Claro.
O sea, técnicos de diagnóstico, calidad, todos ellos. Pero hablando de la base de producción, estamos ganando el salario mínimo. Un salario 1.1 salario mínimo.
Esto en cuanto a salario mínimo. En cuanto a condiciones de trabajo, muchas veces escuchamos críticas de hostigamiento de los capataces, de los jefes en las líneas de producción, de que, por ejemplo, no, a veces no los dejaban ni siquiera ir al baño, vacaciones o días, digamos, de asueto que necesitaban los trabajadores o las trabajadoras en algún momento de necesidad, dificultad para que se los dieran. ¿Cómo están estas condiciones de trabajo?
En el aspecto de las idas al baño, ya casi la mayoría sí... cambiaron un poco su modalidad, sí, ya no hostigan tanto a los trabajadores en ese aspecto. Sin embargo, hay una situación que no sé si sea porque se ha vuelto más visible, pero se ha estado dando más en los últimos tiempos, que es el acoso sexual y el hostigamiento.
¿Ha aumentado?
Sí.
Porque ya era un problema que en años anteriores nos lo habían reportado como una situación crítica.
Sí, por eso digo, no sé si es porque se ha vuelto más visible y que ya más mujeres y hombres se animan a decir que están viviendo hostigamiento o acoso sexual. Empieza como acoso sexual, después, si no accedes, se desarrolla un hostigamiento laboral hasta que o te terminan corriendo o terminas renunciando, pues, claro. por la presión. Entonces, eso sí, nosotros hemos tenido ahorita muchísimas denuncias respecto a eso. Y
¿qué son muchas? No sé si puedes cuantificar.
¿O cuánto ha aumentado también, si tienen cálculo?
Pues, digamos que si hace 3 años teníamos unas 3 denuncias al año, uh-huh. ahorita ya son 20 o 15 denuncias al año. Sí, hablando del año pasado, que el año pasado sí tuve muchas asesorías de ese tema en específico, ¿sí? A pesar de que, pues, se implementó de obligatoriamente las empresas, la NOM 035 que promueve entornos laborables más favorables, ¿no? Donde no debe de haber este clase de hostigamiento, de acoso y eso, pero las empresas no han estado acatando esa NOM como tal, a pesar de que es obligatoria de cumplimiento.
Entonces ha aumentado. ¿Cómo es, digamos, un caso típico, algo que recuerdes, obviamente sin decir nombres, si quieres decir la empresa, bienvenido? Es decir, si hay alguna empresa donde hay más casos significativos, estaría bien mencionarlo.
¿Sí? Claro, sí. La mayor parte de las denuncias que nos llegan son de Sanmina.
De Sanmina.
Uh-huh. Sanmina, en todas sus plantas.
Ah, eso te iba a preguntar, porque tienen plantas en carretera Chapala, otra acá en Zapopan, ¿no? Aquí en Zapopan, me parece.
Está en...
Por el ITESO también allá en Sanmina, ¿no?
Sanmina está en el Parque Montenegro, que es la planta 1. Uh-huh. Está por el aeropuerto, que es el campus, donde hay 5 o 6 plantas, y la nueva que acaban de abrir, que está en Santa Rosa, que es la planta 8. Uh-huh. Entonces, casi de todas las plantas nos han llegado denuncias y he dado asesorías de acoso sexual. Por eso es por lo que han iniciado. Y
la tanto mayoría de jefes varones hacia mujeres trabajadoras.
Así es. Uh-huh. Y aquí lo lamentable no es que ocurra esa situación, sino que al momento de que la trabajadora o el trabajador, porque también he tenido casos de hombres, van y ponen su denuncia a recursos humanos, aparte de que las revictimizan a las personas, a las trabajadoras, al hostigador, al acosador no les pasa nada. Lo cambian de planta, lo cambian de turno, lo cambian de área. Y a las trabajadoras, algunas las han terminado corriendo nada más por alzar la voz. Sí, entonces, sí es muy lamentable que, por ejemplo, Sanmina proteja a los acosadores. Caso diferente, que por ejemplo en Flex también han ocurrido casos y que ellos sí han estado poniendo un poquito de énfasis en esta NOM 035 y que han despedido a los acosadores. ¿Sí?
Mary, tenemos que hacer un breve corte para identificar la estación. Uh-huh. Te pedimos que nos esperes solamente un minutito. ¿Sí? Y volvemos con esta entrevista con Mary Vocera y coordinadora de la Coalición de Trabajadores y de Extrabajadores y Trabajadores de la Industria Electrónica Nacional por las condiciones de trabajo de este sector de la clase obrera aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos conversando con Mary aquí en cabina. Mary es coordinadora y vocera de la Coalición de Extrabajadores y Trabajadores de la Industria Electrónica Nacional, la CETIEN, y esto nos está explicando la condición salarial, laboral y también el entorno laboral en el que desempeñan su trabajo este sector de la clase trabajadora, dado que hay aproximadamente unos 100,000 trabajadores en la industria electrónica, Mary.
Así
de eso
es.
Estamos conversando con Mary.
Mary, quería hacerte algunas preguntas. Una es, solo comentar el dato. Nos comentaba Mary que la mayoría de los trabajadoras y trabajadores están ganando el salario mínimo en este sector. Sí. Les aumentaron algunas, no todas aumentaron. Y el dato de las exportaciones. Ese mismo sector, el año pasado, en el primer trimestre del año pasado, exportó casi 3.500 millones de dólares. Si lo multiplicáramos por los 4 trimestres del año, son casi 15.000 millones de dólares. Eso es más que las ventas o exportaciones de algún país promedio prácticamente. Y aquí pagando el salario mínimo. Mary, quería preguntarte, ahorita que comentabas de las condiciones de trabajo, hay otra cuestión que es alarmante en este sector, que es que muchas trabajadoras las obligan a trabajar toda la jornada de pie, no les permiten sentarse, En algunos casos apenas les dan un turno para ir al baño una vez durante toda la jornada. Pero preguntarte si eso se mantiene. Ahora se supone que se está discutiendo en la legislativa una llamada ley silla para que las personas que son obligadas a trabajar 8 horas pues puedan sentarse. Mucha gente se ha enfocado en los beneficios, por ejemplo, para dependientes de tienda. Pero acá en la industria electrónica, ¿cómo cuántas personas son obligadas a trabajar toda la jornada de pie?
Toda la base de producción prácticamente.
Toda.
De las empresas. Personas. Sí, en realidad no es que no puedan desempeñar sus funciones estando sentadas, sino que son políticas de las empresas de aquí quitarles la silla, ¿sí? Que porque producen más estando paradas. Y sí, efectivamente, como hay empresas que trabajan 8 horas el turno, también hay empresas que trabajan las trabajadoras 12 horas y a veces esas mismas trabajadoras se quedan a doblar turnos. Todas esas horas paradas. Entonces, pues muchas tienen ese problema de las varices, de la mala circulación, precisamente por su puesto de trabajo. Claro. ¿Sí? Que sí, efectivamente hay puestos de trabajo que necesitan estar paradas porque andan moviéndose todo el turno. Pero no en todas las estaciones tiene que ser lo mismo. ¿Sí?
¿Hay alguna empresa que sí ha proporcionado sillas para los trabajadores?
Pues hasta ahorita lo que ha sucedido es que a las personas adultas mayores, pues ya se les ha dado esa concesión, ¿no? A las mujeres que están embarazadas o que tienen algún tipo de discapacidad física, les han proporcionado las sillas. Pero generalmente los puestos de trabajo en todo lo que es producción todavía están renuentes a volver a regresarles las sillas. Digo volver a regresarles las sillas porque hace años no estaba así. Esto es relativamente nuevo el hecho de que les quitan las sillas. ¿Sí? Entonces...
Es terrible. Mary, otra pregunta. El tema del sindicalismo, hablando de la 4T, se jacta mucho de que ahora supuestamente sí hay libertad sindical con los cambios de la reforma de la ley. ¿Pero de verdad de acá o todavía es un sindicalismo de simulación vendido al patrón, sindicalismo charro, como se le conocía?
Sí, sí, en realidad hay libertad de asociación, hay libertad de negociación colectiva en la Ley Federal del Trabajo, en el papel. Pero aquí en la práctica, en Jalisco, cuando menos en Jalisco, pues prácticamente todos esos cambios pasaron de noche.
¿Quién sigue controlando los contratos colectivos?
De las electrónicas, la CTM.
La CTM. ¿Recuerdas el sindicato y el dirigente? ¿Cómo se llama?
No recuerdo el nombre de esta persona, pero es la CTM.
¿A través de un sindicato,
sí,
digamos,
CTAMI.
CTAMI, exacto.
Sí, que es el que más tiene la concesión de las electrónicas en particular. Entonces, en realidad, en toda esta legitimación de los contratos colectivos que hubo el año pasado, pues los trabajadores fueron engañados. Engañados porque no se les decía, estás votando por este sindicato, estás votando por seguir manteniendo el sindicato que tenemos. Lo que hacían era que les daban hojas a firmar a los trabajadores y ahí les metían la votación. Sí,
engañados.
Entonces, sí, prácticamente, o sea, en todas las empresas se vio lo mismo, se vivió lo mismo, y donde sí les decían que era lo del contrato, les decían, tienes que votar por sí, porque si votas por no, se te van a quitar todas las prestaciones que tienes como trabajador. Entonces, ¿qué hacían las muchachas? Los muchachos, pues, votaban por sí.
Hace, ¿qué será? Unos, no me acuerdo si fue antes de pandemia o ya al principio de pandemia, que generó cierta esperanza el sindicalismo, 2 o 3 experiencias de sindicalismo independiente, uno en trabajadores de la industria automotriz en Guanajuato, si mal no recuerdo. ¿Hay algún intento aquí? ¿Se está prosperando o se ha cerrado la posibilidad de un sindicalismo independiente en las empresas, justamente por ejemplo las que has mencionado, que pues regatean salarios, derechos, hay acoso y hostigamiento sexual, no cumplen con ciertas prestaciones laborales? ¿Hay posibilidades de un sindicalismo independiente aquí, Mary?
Pues yo creo que primero tendríamos que luchar, o tenemos, y es lo que estamos haciendo, luchando contra el desconocimiento que hay de los y las trabajadoras en todo este tema del sindicalismo. Sí, entonces, porque hay muchísimo desconocimiento. A diferencia de los trabajadores del Cintia, del General Motors, uh-huh. Que ellos sabían que tenían sindicato, sabían que tenían derecho a decidir, a votar, que es algo que nunca ha pasado aquí, en ninguna empresa. Entonces, pues realmente los trabajadores siguen con mucho temor de organizarse en sindicatos porque a mediados del año pasado a nosotros nos despidieron muchos trabajadores de las empresas que andaban queriendo organizarse, que estaban llamando a organizarse. Entonces, hay muchísima represión en ese aspecto todavía aquí y pues no nos ayuda que haya mucho desconocimiento de los trabajadores. Entonces, sí.
En un balance general, entonces, Mary, que era un poco la intención de invitarte y te agradecemos de nuevo que estuvieras con nosotros. Entonces, prácticamente ha cambiado muy poco en los hechos para ustedes, en el trabajo cotidiano, las condiciones laborales en este gobierno de la Cuarta Transformación.
Sí, en la práctica sí. En la práctica nosotros ahora sí que no hemos tenido mayores beneficios, ¿sí? Y en ningún aspecto, ni en salario, ni en lo que se refiere a la libertad de asociación, de negociación colectiva, no. Y pues por eso es que el gobierno el gobierno local dice que aquí en Jalisco hay paz laboral.
Perdón, un asunto, ya tienen base la mayoría porque muchas veces eran contratos temporales.
Ah, sí, ahorita se supone que los están contratando con contratos a prueba de 3 meses. Y les vuelven a extender el contrato. O en algunas, pues nada más los contratan esos 3 meses y ya no los vuelven a renovar.
Entonces
vuelven a contratar.
No hay estabilidad laboral tampoco.
Pues es que todavía no ha cambiado mucho en ese aspecto. Está bien, ya no se manejan por medio de agencias donde la agencia se hacía pasar por su patrón.
Pero, ¿las outsourcing ya desaparecieron?
Pues no han desaparecido, están haciendo otras cosas. Siguen contratando trabajadores para las empresas, pero ya no fungen como patrón.
Exacto. Ahora cumplen la ley, porque al final la ley se mantiene la figura. Mary, sí. Pues ya más bien quería invitarte a otra próxima ocasión, porque hay otro tema que es el famoso nearshoring o la reubicación de empresas, que es este nuevo fenómeno. Hay mucha gente celebrándolo como que, la salvación del país. A mí me preocupa porque me trae ecos del año 2000, de cuando el boom de las industrias electrónicas y manufactureras acá y todos los males que trajo para la base laboral. Nadie está pensando en el impacto del nearshoring para trabajadores, ¿no?
Pues no, y es que en realidad ni siquiera los trabajadores.
Hecho. Otro tema después.
Sí. Así es. Muchísimas gracias, Mary. Mary es vocera, coordinadora y vocera de la coalición de extrabajadores y extrabajadoras y trabajadores de la industria electrónica nacional. Es muy importante los testimonios que nos comparten y esperemos que sea con mayor regularidad desde CETIEN, porque justamente el gobierno se ufana, lo mismo que ocurre en la agroindustria, que presumen que Jalisco es motor agroindustrial, pero no ven las condiciones de trabajo de los peones. Lo mismo ocurre con la industria electrónica, presumen el motor supuestamente de la exportación en Jalisco, pero no se mira la otra cara, la real de la explotación laboral en la que están sometidos, lamentablemente, miles de trabajadores de este sector, de la clase obrera aquí en Jalisco. Te agradecemos, Mary, que estás
con nosotros.
Hasta luego. Y nosotros nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Ya están por aquí Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano para llevarles su programa, Lugar Común, uno de los preferidos de Radio Universidad de Guadalajara. Lo invitamos a quedarse y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Y de nuevo, un abrazo a todos los colegas de aquí de Radio Universidad de Guadalajara y compañeros de otras estaciones por ser el Día Mundial de la Radio. Hasta mañana, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.